En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sintonía del Espejo, sintonía de COPE. Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos en esta jornada de viernes, en un día en el que El Espejo va a girar en torno a un libro, el publicado por don Juan José Hernández Alonso, presbítero, natural de la localidad de Aldehuela de Yeltes, que eso siempre es muy importante recordarlo, y el libro lleva por título El Reino, la buena noticia de Dios. Pero yo creo que las oportunidades no hay que desaprovecharlas, y además de hablar de este libro, vamos a abordar muchas más cuestiones con don Juan José, al que ya le doy los buenos días. Juanjo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia, muy bien.
Esperando la llamada.
Esperando la llamada y a ver qué me preguntas. No me pongas en muchas dificultades.
Seguro que no. Lo primero que estaba pensando, el lugar en el que primero se presentó el libro fue el de Huela, ¿verdad? Su localidad
Aldehuela,
nata.
Mi pueblo, efectivamente, unos días antes. La preparación era un poquito más simple, más sencilla, que la que tuve en Ciudad Rodrigo, pero bueno, me complacía presentarlo allí.
Eso iba a decir. Las raíces, ¿no? Al final siempre están muy presentes.
Efectivamente. Cuando publiqué Jesús de Nazaret también lo hice allí, posteriormente, pero lo hice porque me apetece. Yo creo que mi pueblo y la diócesis son lugares para mí pues los más preferidos, los más queridos.
Bueno, disculpe que no conociera tanto de su trayectoria, pero el otro día cuando escuché a Juan Carlos Sánchez en la presentación en Ciudad Rodrigo hablar de toda su trayectoria, me quedé muy sorprendida de todos los lugares que ha recorrido, de todos los proyectos que ha desarrollado.
Bueno, la verdad es que he tenido una vida un poquito larga y ajetreada y muy muy bonita y muy muy rica, sí. Ya sabes que estudié en Roma.
Sí.
Después de hacer allí la licenciatura, marché a Alemania, he estado en Alemania también, allí hice mi tesis doctoral, prácticamente elaborada, luego la defendí aquí porque quiso así el señor obispo en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Después, bueno, estuve también por Inglaterra, estuve allí estudiando un poco, aunque eso no lo pongo en el currículum, allí un poco de Biblia, porque siempre me ha interesado. Finalmente hice filología inglesa, el doctorado también aquí en la Universidad de Salamanca, he sido profesor aquí, he dado también clases fuera, en el extranjero, en Estados Unidos. O sea, no sé, es un currículum un poquito amplio, ¿sabes?
Sí.
Difícil de resumir, pero vamos, sí, efectivamente, ha sido muy enriquecedor. Y yo estoy muy agradecido a Dios por eso.
¿Se queda con alguna etapa en especial?
Pues mira, pensándolo bien, en todos los sitios donde he estado, me he acomodado perfectísimamente, perfectísimamente. Yo creo que he disfrutado de todos los sitios donde he estado, de todas las etapas. Pues cada etapa es diferente, ¿sabes? Es diferente. Pero he podido contrastar, por ejemplo, lo que era la teología digamos, del centro de la cristiandad, de Roma, con la teología germánica, con la teología después de Estados Unidos. Naturalmente las orientaciones siempre son un poco diferentes, ¿no? Un poco distintas. Y eso es muy, muy enriquecedor. Pero ciertamente yo me he sentido muy a gusto allá donde he estado.
Y todo eso deja pozo y luego, de una manera u otra, se tiene que notar en los libros, no solo en este, en los que ha escrito.
Efectivamente, siempre, naturalmente, el bagaje ese que llevas y la cultura que has vivido, culturas que has vivido, pues siempre de alguna forma te modifican, ¿no? A la hora de enjuiciar cualquier tema, ¿no? Pero es muy enriquecedor, es muy abierto porque también tiene la posibilidad de manejar los idiomas, ¿no? De meterte en otras culturas, de otras publicaciones. Yo he leído también muchísimo autor protestante, sobre todo en Biblia, porque además son señeros, son muy importantes ellos así en el estudio de la Biblia, y sobre todo los germanos y ahora también con mucha fuerza los digamos, anglosajones, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy conectado con esos mundos, conozco también la situación española, quizá menos, porque me fascina más lo otro y me atrae más, pero bueno, ahí estoy.
Y llega El Reino, la buena noticia de Dios, un libro que ¿cuándo comenzó a estar en su mente? ¿Cuándo comenzó a trabajarlo de lleno? ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta llegar al día de hoy?
Pues mira, yo comencé a pensar en El Reino cuando, bueno, lógicamente se piensa antes, ¿no? Pero cuando estudié Jesús de Nazaret, me di cuenta, perfectísima cuenta, de que el mensaje central que traía Jesús era el reino, que suponía una concepción de Dios y de la humanidad también, de todos nosotros, y que al mismo tiempo creaba muchísima libertad, mucha alegría, mucha esperanza, y no solamente para nosotros que somos cristianos, sino para todos los hombres y mujeres de este mundo. Y me pareció muy apropiado profundizar sobre ese tema, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que llamamos posmoderna, que se centra muchísimo en el presente, en la inmediatez, que valora casi exclusivamente aquello que es concreto, que es momentáneo, que prescinde del futuro, que niega prácticamente también toda la idea de Dios. Me pareció muy interesante porque había que presentar un símbolo, y no solamente un símbolo, sino una realidad después que se plasma en cantidad de disciplinas teológicas, que fuera capaz, a través de esta fe cristiana, ofrecer al mundo una visión nueva, una visión integradora, un nuevo orden de la humanidad, tal como Dios la piensa y la quiere, ¿no? Que en definitiva es de libertad y de muchísimo amor, ¿no?, de Jesús hacia nosotros, de Dios hacia nosotros. Porque estudiar el reino de Dios, en definitiva, es estudiar a Dios. Porque esto es como es un genitivo, digamos, explicativo. El reino de Dios es lo mismo que decir Dios, ¿no? Dios, su presencia en nosotros, estar entre nosotros. Y de ahí nació un poco la idea. Me ha llevado mucho tiempo, unos 4 años, 5 años, porque hay mucha cosa que leer, mucho que estudiar y después plasmarlo, que no siempre es fácil, ¿no?
Sintetizar seguro que es lo más complicado de todo, con todo el volumen de información que maneja.
Efectivamente, no es fácil, porque además este es un concepto que efectivamente es muy rico, pero es al mismo tiempo complejo por su indeterminación, por la significación. Y claro, cuando se manejan símbolos y se manejan estos conceptos, aunque hay algún teólogo que dice que los contemporáneos de Jesús le entenderían perfectamente porque estaban habituados a escuchar esto del reino, ¿no? Pero para nosotros nos resulta difícil. Y de hecho él habló en parábolas, hablaba en esos dichos propios, en sentencias de admisión, incluso con todo su ministerio hablaba de esta forma, con lo cual a mí me hace pensar que no sería tan fácil para los contemporáneos entender toda esa riqueza del reino. Y por supuesto no entendieron la riqueza que traía Jesús de Nazaret, porque efectivamente era cosa muy novedosa, muy distinta a la concepción que traía de Dios, de la que le habían presentado, por ejemplo, los profetas, o la habían presentado o habían podido conocer en documentos de Qumran, etcétera, etcétera, etcétera.
Juanjo, la gente que no hemos abordado esta cuestión en profundidad, vamos, ni de lejos, el reino es venga a nosotros tu reino. Esa es la primera cuestión que se nos puede venir a la mente. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, ahí, mira, todas estas, incluso peticiones del Padre Nuestro, pues reflejan el reino. El reino, para que, qué sé yo, una idea muy sencilla. Tanto cuando hablamos de reino de Dios o reino de los cielos, ya sabes que Mateo utiliza este circunloquio, reino de los cielos, para hablar de lo mismo, del reino de Dios. Queremos indicar la soberanía divina, tanto eso como la representación espacial de esa soberanía. Es decir, Dios está en todo y en todos, y además lo está de una manera, diríamos, graciosa, gratuita y al mismo tiempo liberadora y prometedora de un final glorioso. Eso es, en resumen, lo que yo diría que es el reino. Después hay muchas expresiones, lo sabes también desde el punto de vista evangélico, ¿no? Muchos giros, ¿no?, que señalan peculiaridades, individualidades de ese reino de los cielos. Por ejemplo, entrar en el reino, buscar el reino, conocer los misterios del reino.
Pero a la vez estamos en el reino.
Efectivamente, todo es reino, todo es reino, todo es reino. Y es que estamos envueltos en esa realidad graciosa de Dios, ¿no?, que es su reino, a lo cual no podemos escapar. Porque nosotros no podemos construir nada, no podemos edificar nada. No, es su reino, no el nuestro.
¿Y la Iglesia dentro del reino, Juanjo?
Pues la Iglesia dentro del reino, a pesar de que la Iglesia tiene una significación especialísima, como una comunidad especialísima originada por Jesús, la Iglesia no tiene otra misión que estar al servicio de ese reino. Es verdad que la Iglesia es misterio, que además hoy día ya la concebimos como imágenes, porque antes era una concepción más bien jerárquica, como sabes, ¿no? Y una visión que ha dominado prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, pero ya se concibe así dentro del misterio de Dios. Y ese misterio de Dios es también ese reino, ¿no? Entonces la Iglesia está al servicio de ese reino. Es verdad que son realidades distintas, pero están íntimamente relacionadas. Hoy ya nadie identifica reino e iglesia, cosa que se hacía antes del Vaticano II. Cualquier teólogo serio, pues lógicamente nunca te identifica la iglesia con el reino. La misión de la iglesia es anunciar, predicar, vivir esos valores del reino, anunciar el reino. Esa es la función de la iglesia.
¿Y se puede construir el reino?
Nosotros no. El reino nosotros no lo construimos. Es el reino es de Dios. Nosotros podemos aceptar el reino, podemos recibirlo, podemos comunicarlo a los demás, podemos incluso rechazarlo, podemos estar en contra de él, pero nosotros no tenemos ningún poder sobre el reino. El reino es de Dios. El reino es de Dios. Y es bueno que sea así, porque si no haríamos cada cual nuestro reino, ¿sabes? Nuestra forma de pensar, incluso la impondríamos a los demás. Es Dios quien actúa en ese reino. Es reino de Dios. Nosotros lo decimos frecuentemente, estamos construyendo el reino, edificamos el reino, pero yo creo que son expresiones que no son certeras, no son apropiadas.
Ya. Más cuestiones sobre este libro, El Reino, la buena noticia de Dios, publicado por don Juan José Hernández Alonso en Salterrae, la editorial de los jesuitas. ¿Qué aporta de novedoso? Si tuviera que... Nos ha dado alguna pincelada ya en alguna de las respuestas que hemos escuchado, pero ¿qué aporta de nuevo? ¿Qué aporta a quien está alejado a lo mejor de este tipo de conocimientos? Otra cuestión que me parece muy importante, y sé que son muchas preguntas en una sola, pero ¿cómo se puede uno acercar a este libro? ¿Cómo se le quita el miedo? Que a lo mejor muchas veces pensamos que no es para nosotros, Juanjo.
Bueno, vamos a ver. He tenido alguna recensión, conoces al teólogo este biblista, un gran biblista, yo creo que es el mejor biblista que tenemos aquí en España, Xavier Picaza. Pues Xavier Picaza me ha hecho una gran recensión y decía, bueno, lo consideraba como el mejor libro escrito ahora en español, ¿no?, sobre el reino. Y él decía que lo que le había llamado la atención y lo que más le interesaba y lo que más podría significar como propio es esa liberación y salvación, la humanización del hombre en ese concepto de reino de Dios. Probablemente sea eso, ¿no? Yo también me quedaría con eso. En definitiva, es la providencia de Dios que está sobre nosotros, que vela sobre nosotros, que nos humaniza, que nos puede llegar a una plenitud final. Porque es un mensaje también de gran esperanza para todos nosotros. Yo resaltaría eso. Y luego acercarse al libro. Bueno, pues yo creo que es un libro, por lo menos alguien que lo ha leído ya y pues, me está indicando, dice que se lee mejor que Jesús de Nazaret. Yo no sé.
Yo he leído una parte y se lee bien, ¿eh?
Sí, sí. Se lee bien.
Lo tengo aquí entre las manos y se lee bien, sí. No me ha dado tiempo a terminarlo, la verdad.
Sobre todo la segunda parte, yo creo, cuando se habla de iglesia, de misión de la iglesia, yo creo que eso se entiende bastante bien. Hay algunas cosas como, qué sé yo, cuando me refiero sobre todo a la dimensión o interpretaciones que se pueden hacer del reino, interpretaciones escatológicas, no escatológicas, cuando hablo también de una escatología futura y realizada. Bueno, eso es un poquito más complejo, pero se lo puede uno saltar perfectísimamente, ¿no? Son opiniones teológicas que vienen a confirmar o a ver o a decir qué es lo que se piensa sobre el reino, y yo tenía que aportarlas, pero se puede a lo mejor prescindir de ellas. Yo invitaría a leer, naturalmente, todo, ¿no? Porque el Antiguo Testamento nos da una referencia también, no nos habla exactamente de, pero sí que nos dice qué es el reino. Sí que se expresa ahí qué es el reino, cómo actúa Dios en la humanidad. Esa presencia, que es una presencia histórica de Dios en el mundo, expresamente en ese pueblo de Israel. Entonces, a partir de ahí, pues leer lo que se pueda también, o como despacio, yo creo que saboreando, porque las parábolas, todo lo que es evangélico merece la pena saborearlo, leerlo. De hecho, yo lo he puesto ahí para que nadie pueda decir, bueno, no está aquí, no voy a leerlo en la Biblia. Lo tenemos ahí, las parábolas, los dichos de Jesús, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy bueno eso. O cuando se reza el Padre Nuestro, se lee el Padre Nuestro. Acercarse al Padre Nuestro, yo creo que nos da también otra visión de ese rezo que hacemos diariamente, del Padre Nuestro. Yo creo que todo es bonito. Todo es bonito y cualquier persona se puede acercar ahí. Con los conocimientos que uno tiene, sacará un poco más o menos de fruto, no lo sé. Dios además actúa de forma que a veces nosotros no conocemos, y yo creo que todo el mundo se puede beneficiar. Que nadie tema por la lectura del libro.
Más cuestiones. Ha hecho referencia precisamente a esa reseña o a esa crítica o a ese comentario de Xavier Picaza, pero dice, más. Le pide que retome, actualice y publique de nuevo su primera gran obra, La nueva creación, Teología de la Iglesia del Señor, que fue publicada en 1976 para culminar así, desde la perspectiva actual, la trilogía teológica. ¿Ha tomado el testigo, toma el guante?
Bueno, me lo ha dicho Xavier, y me lo ha dicho también la dirección de Salterre, de la editorial donde se publica, una editorial prestigiosa, muy prestigiosa, como sabes. Y bueno, no sé, me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo, porque me hablas sobre la Iglesia, yo tuve algún problema cuando hablaba de esto en eclesiología, pero claro, lo que yo dije entonces, hace 40 años, es lo que estamos viviendo ahora, con lo cual me congratulo, ¿no? Y bueno, pues sí me han dado muchos ánimos y probablemente pues me anime y Dios dirá a ver si puedo, termino o a ver qué hago. Pero sí, yo creo que al final me voy a animar porque me lo están pidiendo ya no solamente Xavier y la dirección, sino más gente, sí, que me escribe. Así que procuraré atenderlos en lo que pueda.
¿Esto implica ponerse tiempos, objetivos, a corto o a largo plazo? No.
Tiempos no me pongo, la verdad es que no me pongo tiempos, porque es que hay que mirar, hay que leer mucho, yo tengo que actualizarlo. A veces he encontrado problemas también con este libro, he encontrado problemas de bibliografía, porque no se encuentra todo aquí, en España, y he tenido que pedir cosas al extranjero, o sea que no me pongo tiempo. Es un trabajo, yo creo que arduo, es un trabajo muy, muy amplio y bueno.
Y que hay que hacerlo con tranquilidad, sí, ¿no? Y con la satisfacción también de disfrutarlo.
Efectivamente, si es que además yo ya tampoco tengo, digamos, otras miras, otros objetivos. Yo ya no tengo que presentar currículum. Nada,
no, ya le tiene.
No tengo que hacer esas cosas. Bueno, pero claro, todo esto me satisface y me gusta, porque además, en definitiva, todo cuando piensas, siempre estás pensando pues en la realidad que tú quieres, es en la realidad de Dios, y en la realidad de Jesús, y en la realidad de la Iglesia, ¿no?
Además de las presentaciones de Aldehuela, de Ciudad Rodrigo, ¿tiene en mente alguna más?
Pues mira, me han pedido también aquí en Salamanca, pero yo creo que, no sé, no tengo ganas de hacer más presentaciones, no lo sé, yo creo que no, o sea, si no me empujan mucho, yo creo que con Ciudad Rodrigo, pues es la última, la primera, perdón, la última, sí, y la muy bonita, o sea, que yo creo que me quedo con eso.
Estuvo muy arropado en esta presentación de Ciudad Rodrigo. Seguro que también, yo allí no estaba. También, pero en esta de Ciudad Rodrigo también.
En mi pueblo resultó también muy bien, sí. La verdad es que mi pueblo me acoge muy bien siempre. Y yo se lo agradezco.
Bueno, pues don Juan José Hernández, me alegra que nos haya acompañado en esta mañana hablando del reino, la buena noticia de Dios, que nos haya acercado un poco más a este libro, a este trabajo, y hasta la próxima, hasta cuando usted quiera.
Pues muchas gracias, Silvia, muy amable, y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo muy fuerte.
Otro para usted, adiós.
Descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi alcázar. Junto a él no vacilaré.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Descansa mi alma, porque de él viene mi salvación.
sintonía del espejo, actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Hoy nos hemos centrado de lleno en la presentación de ese libro de don Juan José Hernández Alonso, El Reino, la buena noticia de Dios. A mí me falta todavía un poquito para terminarlo, pero de verdad que merece la pena, que se lee estupendamente y se aprende muchas cosas. En otro orden de cosas, les adelanto, bueno, que el próximo domingo en el programa de Iglesia Noticia hablaremos de nuevo de este camino sinodal, que estamos en sínodo, que estamos en ello, que yo creo que por lo que nos cuentan no hay que esperar a 2023, estamos ya en marcha. Hablaremos de esa cuestión y a la semana siguiente, que se inaugura el curso el día 17, domingo por la tarde en la catedral, bueno, pues habrá oportunidad de hablar de esos objetivos del curso. Habrá oportunidad de centrarnos concretamente en eso, lo que vamos a desarrollar durante los próximos meses.
Es mi roca y mi alcázar, junto a él no vacilaré.
En cualquier caso, no para la actividad en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Además, hemos conocido esta misma semana los datos turísticos, los datos del programa de apertura de monumentos, en el que la diócesis de Ciudad Rodrigo, bueno, pues desarrolla un trabajo conjunto con la Junta de Castilla y León, también con el Patronato Provincial de Turismo y con el apoyo de voluntarios que abren los distintos templos. En concreto, han pasado por los mismos, son 9 en el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Desde el 13 de julio y hasta el 12 de septiembre, 31.194 visitantes, que son mejores datos que los de la prepandemia. O sea que esto es muy, muy significativo. El templo que más se ha visitado ha sido el Sagrario de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Han pasado por allí 14.629 personas. Hay que destacar que en agosto fue el mes que atrajo a mayor número de visitantes, 9.014, de los que 6.564 eran nacionales, 1.326 internacionales, 958 regionales y 166 locales. Después está San Pedro y San Isidoro, por donde pasaron 7.235 visitantes. Bueno, se incluyen dentro de este programa, como decíamos, el Sagrario, San Pedro, San Isidoro y la Iglesia del Hospital de la Pasión en el caso de Ciudad Rodrigo, pero también están la Iglesia de Nuestra Señora de Portacoeli y del Monasterio del Zarzoso en el Cabaco, la Iglesia de Nuestra Señora Entre Dos Álamos de San Felices de los Gallegos, la Iglesia Conventual de la Pasión del Monasterio de Madres Agustinas de San Felices, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Lumbrales y la Iglesia de San Pedro Apóstol en Hinojosa de Duero, además de la Iglesia de Santiago Apóstol en Sobradillo, la de Hinojosa San Pedro y la de Sobradillo Santiago, que ya no sé si lo he dicho bien o no lo he dicho bien, así que quede claro y que no me confunda en esta cuestión. Pues por nuestra parte nada más, volveremos, como decíamos, el próximo domingo hablando de ese camino sinodal que ya hemos comenzado a recorrer y, por supuesto, abordaremos de lleno el curso que comienza el día 17 oficialmente, ya mañana sábado en Roma habrá una Eucaristía presidida por el Santo Padre en la que se abre oficialmente este periodo sinodal. En las diócesis de todo el mundo será el día 17. Así nos vamos, que tengan un feliz fin de semana. Adiós.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Es mi roca y mi alcázar. Junto a él, no.